En Pensando las Noticias, con el director, actualizamos la información.
Y lo que muchos temían se ha confirmado. El tercer decapitado ya es una realidad. Dicen que van por un cuarto. Tienen, de acuerdo a la información, 24 rehenes que potencialmente correrán la misma suerte. Y más allá de la tragedia personal, familiar de estas víctimas, el mundo que está en una encrucijada. Siempre analizamos este tema y otros con nuestro querido amigo Horacio Calderón, que mañana, usted sabe, junto al profesor Luis Fensalida, van a dar una conferencia en el Jockey Club de esta capital federal, justamente para analizar estos y otros aspectos. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás vos?
Bien, claro, siguiendo esto que ya, desgraciadamente, como en este mundo, se transforma casi en un hecho más, diría, cuando lleguemos al par de decenas, seguramente prestaremos menos atención, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es todo un teatro horrible, perfectamente premeditado, estudiado y desarrollado. O sea, no vayamos a creer que estas decapitaciones son actos encadenados, con una visión simple del acto criminal que se está cometiendo.
Bien, usted ya está diciendo que el terrorismo tiene una metodología y una determinada racionalidad dentro de la barbarie.
Pero por supuesto, eso es exactamente, me ha sacado la palabra de la boca, ¿no? Es una combinación de, yo diría, de tecnología, de uso de los medios de comunicación y justamente de transmisión hasta subliminal del terror, utilizando eso, porque yo no he podido y no he querido ver el degüello completo de ninguno de estos de estas víctimas. Pero no hace falta llegar al final, solamente ver el contacto físico que tiene el verdugo con la víctima, a la cual en definitiva se le habla, sea el mismo ejecutor u otra voz, en la lengua inglesa de un sector concreto identificado, nada menos que de Londres, ¿no? Con lo cual se transmite un mensaje, o un metamensaje, a una audiencia que es global, sobre este tema que realmente es tan complicado, porque
sí, un conciudadano matando a otro conciudadano.
Es como diciendo, claro, como diciendo, cuidado, que nosotros estamos donde estás vos. ¿No? Bueno, diciéndole al americano, o diciéndole al inglés, o le dirán a lo mejor próximamente algún otro persona, algún otro, una otra víctima, por ejemplo, de Turquía, que por eso Turquía no quiere intervenir, porque hay varios cautivos turcos. Y lo interesante del caso, que la gente a lo mejor no sabe esto, es que a la víctima se la viste con el mismo uniforme que se utiliza en Guantánamo. ¿No?
Sí, queriendo, o sea, también mandar un mensaje.
Exactamente, como diciendo, bueno, nosotros también consideramos a las personas que matamos como enemy combatants, ¿no? Como enemigos de combatientes.
Sí, en realidad dos periodistas, ahora hay un chofer de taxi, la verdad tienen poco que ver con
nada que ver.
Agresores contra nada. Pero,
no, exacto, ¿no?
Horacio, sí. Hablamos de que hay una lógica dentro de esta barbarie. ¿Cuál es el mensaje más allá del terror que pretenden imponer este tipo de grupos?
Bueno, yo creo que lo que ellos están pretendiendo es provocar una reacción generalizada de la opinión pública de países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Francia, etcétera, para que ellos se vean obligados a poner botas en el terreno, ¿no? ¿Botas en el terreno para qué? Porque entonces presentándolo como una nueva cruzada cristiana, judeocristiana, como quiera llamarla, contra el Islam. Y de ahí la importancia de una coalición que incluya países musulmanes. Pero acá nos encontramos con un problema, con un grave problema, que algunos países musulmanes, caso de Qatar, por un lado, y Arabia Saudita por el otro, de un bando, y por el otro lado de Irán, tienen agendas diametralmente opuestas en dos países en los cuales ha puesto el pie este autodenominado Estado Islámico Califato. Uno es Siria y otro es Irak. Entonces la agenda de Irán para Irak no es la misma que para Siria.
A ver, Horacio, sí, algo previo, antes de hablar de Irán, incluso de esta coalición que los Estados Unidos están impulsando. La intención de este Estado Islámico, de estos grupos fundamentalistas, integristas, ¿qué es? ¿Meter a esta coalición en el pantano de una guerra en terreno? Digo, porque, a ver, hablamos de la lógica. Están decapitando, enviando un mensaje que obviamente ya está. Hoy no solo que está claro, sino que ha convocado a las fuerzas de Occidente, a esta coalición, a atacar a estos grupos. ¿Qué quieren? ¿Llevarlos al terreno del pantano? ¿Cuál es la idea?
Bueno, la idea justamente es que haya en toda esta arena mesoriental y levantisca, para llamarla de alguna manera, ¿no? Con llenarla con tropas occidentales, fundamentalmente, o con gobiernos que ellos consideran de alguna manera heréticos, como el caso de Irán, o que están fuera del ámbito de los takfiris, que son que están encarnados en el Estado Islámico.
¿Se parece que ellos piensan que pueden ganar esa guerra?
Yo creo que ellos piensan que la pueden ganar, aunque más no sea esta organización que estamos viendo ahora, pero sí sus sucesoras. Porque realmente lo que uno tiene que mirar es la incompetencia que hay por parte, por ejemplo, de Occidente, no solamente para combatir, bueno, hoy estamos hablando del Estado Islámico, sino a los otros grupos extremistas que se han encargado de activar o de reactivar de alguna manera en cumplimiento de alguna agenda determinada. Porque estamos hablando de una situación que se generó desde los tiempos en Afganistán de la invasión soviética, posteriormente el 11 de septiembre, luego pasamos a Irak, a Libia y a Siria. O sea que acá estamos viendo una serie de pasos encadenados, ¿no?, que es lo que en definitiva ha creado el caldo de cultivo para que se generen este tipo de situaciones y el crecimiento de este tipo de organizaciones, cuando la Europa misma, yo diría que se ha suicidado Europa, porque Europa, no olvidemos que tiene 21 millones de musulmanes, los cuales, yo no dudo, abrumadoramente, la mayoría es abrumadoramente pacífica, pero que pueden obviamente comenzar a actuar en el territorio específicamente europeo, como fuerza de guerrilla, como lobos solitarios, etcétera. A mí no me va a extrañar, y ya lo he anticipado, que haya alguna decapitación en algún país europeo. Bueno, de hecho ya lo hubo en Gran Bretaña, cuando acuchillaron a un soldado, recordemos, hace un par de años atrás, en plena calle, vestido sin uniforme. O sea que esta gente tenía inteligencia previa de quién era. O sea, realmente esto es el fruto del desmanejo o de la falta, digamos, de anticipaciones, de anticipo estratégico de las consecuencias que podría ocasionar, Miguel, por ejemplo, lo que han hecho en Libia, lo que han hecho en Irak, en Saddam Hussein, etcétera, y lo que quieren hacer en Siria, donde en definitiva había tres dictaduras laicas, anti-yihadistas y anti-islamistas, que ayudaron a derrocar, intentan derrocar ahora a Assad, y van a facilitarle el crecimiento a todas estas organizaciones. Yo realmente no sé con qué propósito, sin caer en teorías conspirativas a las cuales sinceramente no soy afecto. Yo mañana en la conferencia que voy a desarrollar, o la charla, porque en realidad con el doctor Fuenzalida, bueno, intentaré en el caso específico del Estado Islámico hablar de las raíces de todo esto, cuál es su ideología, su estrategia, sus objetivos, etcétera, ¿no?, frente a estos episodios escabrosos que llaman la atención. Fíjate, yo hago una sola referencia. Yo hace una semana atrás di una entrevista muy corta a un canal de televisión de acá de Buenos Aires, y como le comentaba a tu producción, Alejandro, colapsó mi video en YouTube varias veces, porque entraba más gente de la que podía soportar el sistema sin levantar una alarma. O sea, por ejemplo, de unos días hasta ahora me han entrado 100.000 personas a ver el video.
Bueno, entonces quiere decir que sus declaraciones fueron importantes. Horacio...
No, digo por mí, le estoy hablando de la tensión que causa esto,
desde
¿no?
Desde ya hay mucha preocupación y hay mucha, digamos, incomprensión fenomenológica. Vimos ya estas decapitaciones, vemos cómo los Estados Unidos finalmente reaccionan con esta coalición de países.
Pero es una coalición errada, Miguel.
Por eso, la pregunta era justamente cuál es tu lectura de esta coalición y qué podrá hacer.
Bueno, la coalición en sí, así como está conformada, nada, o muy poco. ¿Por qué? Por lo que yo había dicho hace unos minutos. Es decir, yo no veo compatibles los intereses, las agendas, por ejemplo, de Arabia Saudita en Irak que en Siria. Y lo mismo sucede con Irán, que son dos actores regionales importantísimos. Pero además Estados Unidos persevera en la idea de derrocar a Bashar al-Assad y no se dan cuenta que no van a poder instaurar en lugar de él haber un gobierno democrático al estilo occidental, porque los actores que están en el terreno son todos extremistas. Y además Qatar, por ejemplo...
Van a repetir lo que hicieron en Irak o en Libia.
Claro, pero con el riesgo de que estamos hablando de un país que ya está incluso sobre el Mediterráneo, en un país que... O la región que linda tenemos con Turquía, con por supuesto estoy hablando de Siria, con Irak, con Israel. Bueno, toda una zona neurálgica. Y entonces yo me pregunto, ¿todo esto es una estupidez de Barack Obama? Bien. ¿O hay algo ulterior? Porque yo no puedo, yo no soy conspiracionista, vos me conocés, soy realista, trato de ir a la realidad. Entonces yo me pregunto, ¿pero puede ser tantos errores encadenados? ¿O acá detrás de todo esto hay algún tipo de estrategia que uno no conoce, por más contacto que pueda tener? Estoy hablando sin caer en la cretinada de la red Voltaire, cuyo director es una especie de mercenario de la plata, que a veces infunde teorías conspirativas que no se corresponden con la realidad. Pero yo me pregunto, ¿detrás de esto hay algún plan? Porque a mí no me cabe ya la capacidad de discernimiento para poder pensar que un presidente de los Estados Unidos, que se llama Barack Obama, pueda cometer tamaños errores durante tan pocos años al frente de su presidencia sin con esto exculpar a quien lo precedió.
Bien, por ahí está, como dijo Barack Obama, armando el plan. Horacio Calderón, mañana va a tener tiempo usted para plantear sus dudas en el Jockey Club a las 18:30, ¿no?
A las 18:30. Yo dudas no tengo ninguna, ¿eh?
Bien, bueno, entonces podrá plantear las preguntas y también las respuestas a las cuales usted arriba, y que obviamente son para que estemos cada vez más preocupados del rumbo que lleva nuestro mundo. Un abrazo grande y la seguimos.
Hasta pronto, gracias por la entrevista, por favor.
Horacio Calderón, como siempre, ayudándonos a conocer qué es lo que está pasando en este Medio Oriente, en este Levante tan conflictivo.